Y volvemos a tener aquí en el estudio al crítico audiovisual Óscar Parra. Buenos días.
Buenos días.
Y hoy la cosa va de musicales.
I'm right and right about the shoes. Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're shoes, you silly.
Bueno, esto es impactante, Óscar.
Moonage Daydream, el documental de la vida de David Bowie, más de, bueno, autorizado por la familia, con más de 5.000 archivos de vídeo. Y bueno, esto nos sirve hoy para hablar de los musicales, del cine con banda sonora, el cine de música, un poco todo. Vamos a poner en orden todas estas ideas que giran en torno al mundo de la música en el audiovisual. Y bueno, sirva este biopic, esta película de la vida de David Bowie, más relacionada con su faceta artística encima de los escenarios, en la que vamos a ir desgranando pues que es una película tradicionalmente musical, un biopic, y bueno, pues todo esto que acontece a este gran documental, que es una experiencia audiovisual. Se han utilizado métodos de edición de vídeo muy muy avanzados. Son 2 horas y pico de bueno, entre actuaciones, entrevistas y tal, y lo importante es lo que he dicho al principio: ha sido autorizado por la familia y ha sido la que ha aportado ese archivo biográfico personal de David Bowie, aportado a la dirección de la película. Y tengo que decir también como anécdota que Brett Morgan sufrió un pequeño infarto cuando estaba editando la película, y le hizo como reflexionar, ¿no? Pero estuvo unos días ingresado y nada más le dieron alta, se siguió trabajando y empezó a reflexionar sobre, bueno, sobre lo que acontece, ¿no?, en tu vida cuando tienes un accidente de este tipo, de qué es lo que vale más la pena, sino trabajar, sacar el producto, o estar tranquilo y hacer un producto muchísimo mejor aplicando el tiempo. Y de eso, al final, el resultado ha sido totalmente óptimo con esta película de David Bowie.
De todos modos, David Bowie es un personaje que siempre tiene como un halo de misticismo alrededor. Fíjate lo que acabas de decir, de este ataque al corazón, del director, que parece que no podría ser con ningún otro personaje más que con David Bowie.
Sí, bueno, la verdad es que David Bowie al final siempre, bueno, yo he seguido siempre su carrera, siempre ha ido un poquito por delante.
Sí.
Y eso le ha hecho ese halo, ¿no?, del que tú hablabas de estrella especial, ¿no? Siempre iba por delante un poco en los 70 y hacía, y hacía un rock muy avanzado. En los 80 se adelantó a todo lo que era la cultura pop que había. Luego en los 90 se adelantó otra vez a la música electrónica. Y bueno, la verdad es que fue una estrella. Era compositor, tocaba todo tipo de instrumentos. Después le encantaba disfrazarse, vestirse. Le encantaba también, hay una anécdota muy buena que siempre le decía a su manager, porque salía en muchas películas, que por favor, el papel que fuera el más raro, ese era para él. Entonces que al final se fue construyendo un personaje que no sabemos ya si era realmente él o era el que quería mostrar en los escenarios.
A mí esto me suena a ser un personaje iluminado.
Pues realmente el tema de los biopics o de las películas que tratan sobre la vida de un artista, digamos que dio una vuelta de tuerca con el grupo Queen y esta maravillosa película.
Killer queen, to sky, get out.
para mí hay un antes y un después del 2018 cuando se estrenó Bohemian Rhapsody, porque es una película impactante, es una película que narra la historia de un grupo, pero también evidentemente de Freddie Mercury, de sus inicios, y lo hace pues recreando escenas, recreando el lugar donde ensayaban, incluso recreando el gran concierto de Live Aid, en la que, bueno, pues se le ve a Freddie Mercury, pues es famoso por interactuar con esas 99.000 personas que estaban en el estadio, George Fitzgerald Kennedy, interactuando con el lero, tiro, lero. Sí. Y claro, esto lo plasman otra vez en la película a la perfección. Y yo creo que a partir de ahí sí que hay como un despertar, un renacimiento de las películas o de los biopics, o sea, de las películas musicales que tratan la historia de una persona, evidentemente con música, con canciones y con las canciones más representativas, pero ahí sí que hay, yo creo que no hay lugar a dudas, de que hay como un punto de inflexión de decir, esto es un cine de calidad, se puede hacer un cine de calidad, con efectos especiales ya, digamos, contemporáneos de la época, se puede hacer un cine de calidad musical, y aparte vamos a contar la biografía de un artista. Es una gran película, Bohemian
Rhapsody. Hace 16 horas aproximadamente publicaba La Vanguardia que Queen publica una canción inédita de Freddie Mercury. Fíjate.
Pero que es que la habían, estaba por ahí perdida en algún disco duro, en alguna cinta dado o algo. Bueno, pero maravilloso,
una canción,
¿no?,
inédita.
Maravilloso.
Pero te das cuenta ahora, como si se puede hacer una película, que es lo que tú decías, es decir, uh-huh. Al final son como cuando se... tantas películas se han hecho, por ejemplo, de un personaje como Jesucristo, al final uh-huh. estamos entendiendo que nosotros también tenemos personajes a los que se puede hacer películas sobre su vida, por lo importantes y por la repercusión que han tenido.
Claro, claro. Hablábamos de David Bowie, hablábamos de gran Freddie Mercury, que vamos, solo hay que pensar que si no hubiera fallecido tan joven, que hubiera deparado al mundo de la música con una persona con un talento tan desbordante. Y de hecho, Bohemian Rhapsody gira en torno a esa canción, y hay un momento en la escena de la película, no quiero destriparla, pero que ellos se enfrentan como al manager de la discográfica, como uh-huh. diciendo, oiga, pero esta canción dura 6 minutos o uh-huh. 7. Esto, uh-huh. dice, mire, esto es Queen, ¿vale? Lo toma o lo deja, ¿no? Y al final Bohemian Rhapsody es un poco ¿no? Era Queen, era Freddie Mercury y era ese talento desbordante de una persona que también de un músico que también se formó en ópera y se plasma concretamente en esta canción. Para hacerlo breve, porque si tenemos que hacer un repaso al mundo de la música con el cine y tal, vamos a recordar algunas películas que todos tenemos en el imaginario popular que son musicales, como por ejemplo Siete novias para siete hermanos, de Stanley Donen, de 1954. O sea, ojo, cuando empezó los musicales, esto no se ha inventado ayer. Mary Poppins, de 1964. Ha nacido una estrella, de 1954. Moulin Rouge, de 2001. El Rey León, es un musical también animado, de 1994. Cabaret, de 1972. Sonrisas y lágrimas, de 1965. Y El Mago de Oz, El Mago de Oz, del 39. Que El Mago de Oz es una película musical. Pero existe unanimidad en la que puede ser el mejor musical del mundo y el que todo el mundo reconoce como tal. Y más que la película, todos recordamos ese traveling, esas farolas, esa lluvia, esos saltos. Y bueno, esto está como, lo tenemos como grabado a fuego la gente que alguna vez ha visto la película, que es evidentemente...
Este momento...
Claro, esto es el musical por antonomasia. Ya digo, hay unanimidad en el de criterios en el que es la mejor obra musical cinematográfica del mundo. No. 1952, Stanley Donen y Jane Kelly hacen esta maravillosa película que se queda, ya dicho, grabada en el cerebro. Y además... el mensaje al final de la película es, el artista, el protagonista de la película es un actor con fama, que lo tiene todo tal, hasta que conoce una mujer, bueno, pues entra dentro ya el juego del amor y del romanticismo. Y al final el mensaje es el que ha calado, de que la actitud de la vida es, si está lloviendo, pues sal, sigue haciendo tu vida, no te quedes como resguardado, y hay que aprender a cantar.
Disfruta también de
a
eso.
Cantar bajo la vida, bajo la lluvia. Bueno, seguimos. estábamos comentando sobre el tema del estreno de Bohemian Rhapsody, que ha acelerado a la industria del cine musical, pero ahora, por ejemplo, sí que quiero hacer hincapié en películas que han hecho exhaustivamente una biografía de un artista, y esto ha sucedido recientemente con esta película.
I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
It's a little bit funny, this feeling inside.
What did you say your name was again?
Evidentemente hablamos de Sir Elton John, ya 75 años de este gran artista, y esta sí que es una película, esto sí que es un biopic, o sea, la historia está centrada en él, él como persona, él como artista, él con sus relaciones. Sí que tengo que decir que es una película de estas que se dicen no autorizadas, quiero decir, ha sido una película que se ha hecho sobre su vida sin contar con él, por lo tanto, se cuentan cosas y pueden ser para gente, puede sorprender, pues avatares de su vida, desencuentros, a lo mejor pues unas palabras malsonantes, y refleja un poco la personalidad de, por otro lado también comprensible, de un artista de masas, una persona siempre envuelta en grandes éxitos, y bueno, pues es una forma de también de entender la vida de un artista a la vez que escuchas o vuelves a recuperar su música, y quizás a lo mejor el resultado no era el que esperabas, ¿no? Porque yo siempre tenía de Elton John pues una persona, no sé, una persona como bonachón y tal, y no sé, y luego te das cuenta de que era un poquito más áspero en su vida. Y luego también, muy parecida a lo que es una película personalísima, es la de Elvis, ¿no? No podíamos dejar de hablar de esta película, de este drama biográfico sobre la vida, la carrera del cantante Elvis Presley, esta vez dirigida por Baz Luhrmann. Y bueno, también un rodaje que sea, también la pandemia por medio, se ha hecho más largo y quizás no ha tenido el éxito, a lo mejor quizás solapado ya por muchos estrenos relacionados, porque esto siempre suele pasar, ¿no? Empieza a coger una moda de hacer algo y de repente tienes la película de Rocketeer, tienes la película de David Bowie, tienes la película de Elvis, tienes la película de Marilyn, tienes un montón de películas y, bueno, y quizás la de Elvis ha quedado un poquito, pues, no sé, digamos en un segundo plano. Lo que sí que...
Yo creo que Elvis, lo que nos ocurrió es que vimos la decadencia en directo.
Es posible.
Y esto ha hecho que no se quedó en el mito, que a lo mejor a nosotros nos llamó la atención.
Claro, evidentemente no es lo mismo ver a un artista que va decayendo físicamente y tal, que muere en su esplendor con un accidente de tráfico, o como ha pasado, por ejemplo, con David Bowie, que fue prácticamente que tuvo la enfermedad del cáncer, lo tuvo en secreto, ¿no? Pero ahora sí que tenemos que, no podemos obviar, antes de ir ya acabando, no podemos obviar una de las películas más musicales, de archivo, de biopic, todo junto, cogieron y dieron como fin esto.
Now we're gonna take the Beatles and I'll be quiet.
Oh, you recording our conversation?
Pues imagínense, a Peter Jackson, que fue el director del Señor de los Anillos y tal, le dicen, oye, mira, tenemos aquí como 57 horas inéditas del grupo británico de los Beatles. ¿Te apetece quedarte en un estudio de edición? Te las ves, te las minutas, vas seleccionando aquellos fragmentos que creas conveniente y tranquilamente vas editando una película que tampoco sabemos ni cuándo se va a estrenar ni tampoco sabemos lo que va a durar, pero bueno, tú ves haciendo. Y además está medio mundo encerrado porque ha venido el coronavirus. Pues eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó con Peter Jackson. Solo hay que verle la entrevista que le hacen cuando está editando la película, que no puede haber un hombre más feliz en el mundo que un señor que encima además le gustaban los Beatles, como la gran parte del mundo, y editó esta película, que bueno, es interesante ver porque ya digo, son fragmentos inéditos del conjunto londinense, que al final, mira, pues solo estuvieron 10 años, digamos, tocando juntos. O sea, que fue como una cosa muy...
Otra cosa que será siempre recordada. ¿Por qué? Porque dejaron de tocar. Es decir, también claro. lo tenemos como un mito. Es decir, los Beatles no van a morir nunca.
Claro, los Beatles son 10 años en el escenario, 21 álbumes de estudio, creo recordar, y ahí se acaba y ya está.
Y fíjate que, bueno, luego sigue, hay uno de la banda que sigue y llega que cuando se rompe una amistad entre dos chicos sí. Y me dicen, esta ha sido la Yoko Ono.
Sí, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Tenemos que ir terminando ya, yo no quiero terminar sin la que yo creo que es, para mí, sobre gustos no hay nada escrito, yo creo que es, sin duda alguna, el mejor musical de toda la historia.
Curso, nos vamos a poner moradas
porque ahora somos veteranos.
Muy políticamente incorrecta la película a los tiempos que corren, pero bueno, la verdad es que no quería dejar de hacer una mención especial a la película que a mí me ha marcado la juventud. No sé cuántas veces la he podido ver. Siempre que la ponen en Televisión Española, siempre acabo viéndola. Yo recuerdo, siendo joven, a lo mejor con 12, 13 años, grabarme la película en cinta y ponérmela con un amigo para aprendernos los diálogos. Es una grandísima película musical. Un Olivia y un Newton-John y un John Travolta espectaculares, forman una química increíble. Las canciones son también brutales, la banda sonora es, bueno, qué decir. Quería hacer una mención especial a esta película gris que ha marcado, pone por ahí, ¿no? Ha marcado una generación, no, una y otra y otra. Y otra.
Es cierto. Además, yo creo que cuántos niños y niñas ese año a final de curso imitaron esta coreografía. Yo creo que quién no ha hecho alguna vez del grupo, ¿no? De esa famosa canción que cantaban al finalizar la película.
Ahora la vamos a poner. Yo la única crítica que sigo viendo a la película es que están todos muy mayores para la edad que tienen, porque se supone que tienen 15, 16 años, y bueno, todos tienen 10 más de esa edad, pero bueno, a ver, la película es una fantasía, y después se intentó repetir con un Gris 2, que fue un auténtico fracaso. Incluso el director de Randall Kleiser, el director de la película, que todavía sigue en activo, después ya no levantó cabeza, ¿no? O sea, todo lo que hizo no tuvo, bueno, creo que hizo El Lago Azul y poco más. Entonces, yo quería traer hoy este grandísimo musical. Se nos han quedado muchísimas películas musicales en el tintero, sobre todo las de animación y películas un poquito más raras, como las de Pink Floyd y tal, y otro día pues podemos hablar. Y para despedirnos, si queréis, pues imaginaros una feria, ahora mismo está en Burriana, pues bueno, pues imaginaros la feria de Burriana, un traveling hacia atrás volando, y toda la gente en la feria pues bailando al unísono, y ese es el final de Gris, y yo creo que quede hoy como
es el
final.
Que se merece este programa, que ha sido además muy interesante y muy divertido.
Muchas gracias.
Óscar Parra, espero que nos traigas cosas como estas, porque la verdad es que nos haces disfrutar y mucho.
Tú, si quieres, volvemos un poquito a las audiencias y tal, o a los programas y eso, que también le gusta a todo el mundo, y vamos preparando otro especial como este, ¿vale?
Muchas gracias.
Nos dejamos con el final de Gris.
¿Tienes el fin de semana libre?
¡Sandy!
¿Estás disponible, nen?
Flying.